Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y hoy aquí, en la cadena COPE, estamos de luto. Está de luto todo el periodismo español. Ha muerto muy joven uno de los colaboradores más lúcidos, si no el más lúcido de esta casa, David Gistao. Yo a David le espiaba. Antes de conocernos, coincidíamos en la tribuna de prensa del Congreso. Veíamos y escuchábamos lo mismo. Pero al día siguiente, cuando yo leía su crónica, me daba cuenta que la mirada de David había visto en la sesión parlamentaria lo que yo no había visto. David se sentaba en esta tribuna de prensa como distraído, como el que no escucha. Y yo, al día siguiente, quería y no quería leer sus crónicas, porque sabía que la mirada de David iba a ser una mirada aguda, grande. Lo mismo me pasaba luego cuando coincidíamos cubriendo otros acontecimientos. Yo sabía que las crónicas de David me iban a doler. Me iban a doler porque, estando en el mismo sitio, él había visto lo que yo no había visto. Yo sabía que las crónicas de David me iban a ampliar la mirada. Y eso, afortunadamente, duele. Por eso yo a David lo espiaba. Me sentaba a unos metros espiándole para descubrir el secreto de su mirada. El periodismo de David desbordaba de vida, de literatura, de viajes, de boxeo, de referencias que estaban afortunadamente más allá del periodismo habitual, de esas ratas de redacción que algunas veces somos los periodistas. David, un poco más joven que yo, junto a otros, ha desbordado ese periodismo algo acartonado que nos enseñaron hace ya muchos años. Un periodismo obsesionado por un neutralismo que dejaba al margen la vida. La mirada de David llenaba las cosas de vida. David, yo te espiaba. Descansen en paz ahora. Descansen en paz ahora, David, ahora que tiene por delante una mirada hacia algo que no se acaba. A sus 4 hijos y a su mujer, un fuerte abrazo de alguien que espiaba. Yo espiaba a vuestro padre. Yo espiaba a tu marido. Descanse en paz. Y esta mañana, en uno de esos desayunos que se celebran en Madrid, Adriana Lasta ha sugerido que Pablo Iglesias podría estar en la mesa bilateral entre Torra y Sánchez. Va a haber mucha gente en esa mesa. Luego el propio Pablo Iglesias lo ha confirmado en La Sexta, la televisión desde la que Esquerra y Podemos hace sus anuncios más importantes. Parece que la cosa estaba ya decidida desde hace tiempo, pero desde el fin de semana de buen rollo que han pasado los miembros del gobierno, los del PSOE y los de Podemos en Quintos de Mora, pues se han decidido anunciarlo. Estaría bien saber qué ministro ha dormido en la cama en la que durmió Bush, o si Sánchez ha cambiado el colchón que usó Aznar en su momento en esa finca de Quintos de Mora. Iglesias y los ministros de Podemos han estado en Quintos de Mora, pero seguro que si le hubieran preguntado a Iglesias hubiera explicado que él ha estado en Quintos de Mora del mismo modo que aplaude al rey cuando el rey inicia la legislatura.
Como republicano no es el momento que me ha hecho sentir más feliz o más orgulloso, pero creo que por responsabilidad era lo correcto.
Pues por responsabilidad aplaudió el rey y por responsabilidad ha pasado el fin de semana en Quintos de Mora. El hecho de que Iglesias esté en la mesa de negociación no hace sino oficializar lo que ya sabíamos, que Podemos, en concreto los comunes, han sido esenciales en el acercamiento de socialistas y de Esquerra. El acercamiento avanza, lo de la gobernabilidad progresa, de aquello que decía la diputada Basa en la investidura de que la gobernabilidad le importaba un comino a los de Esquerra. Ayer Junqueras, también en La Sexta, dijo que, hombre, si se trataba de ayudar, ellos están dispuestos a apoyar los presupuestos. Esta mañana Lastra se mostraba encantada.
Yo escuché atentamente la entrevista del señor Junqueras y me ha parecido interesante. Bueno,
Lastra,
en primer lugar,
sin empacho, esta mañana se ha mostrado interesada en el apoyo a unos presupuestos decidido por un condenado a inhabilitación 13 años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues además de unirnos todo el equipo de la tarde al dolor por la muerte de David Gistao, vamos a hablar en un ratito de las sorpresas de la gala de los Oscars. Casi todo ha sido sorpresa. En la madrugada del domingo al lunes lo comentamos aquí en la tarde. Y fíjate, hoy 10 de febrero resulta que se celebra el Día Internacional de las legumbres. Qué buena ocasión para hablar contigo de garbanzos, de alubias. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, de lentejas, porque con este frío, ¿a quién no le reconforta un buen plato de legumbres para comer?
Con lo que habré protestado yo de pequeña, y ahora un plato de cuchara para mí es lo mejor. Y el truco, hay uno especial que con ese no falla, que es que te las haga la abuela. Venga, un besito.
Un beso. Cuéntanos cómo te gustan, cómo las haces, alguna receta especial con legumbres en el 607-1506-0. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga, que se acerca a su final, al final de temporada. Ganaron el Real Madrid y el Barcelona con problemas los dos en el inicio del partido. 4-1 el Real Madrid en Pamplona y 3-2 el Barcelona en Sevilla. En el Benito Villamarín al Betis. Sale el Celta del descenso. Ojo que están con 18 puntos en descenso a segunda. Mallorca, Leganés y Español. Así suenan los goles del Real Madrid en el Sadar.
¡De Francisco Alarcón Isco! ¡Cómo la empaló! ¡De volea con la derecha! ¡Ahí va Casemiro Ramos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Cabrero! ¡La puso Casemiro y Ramos en boca de gol! ¡Benzema frontal! ¡Puede meterle Benzema, Benzema! ¡Se la regala Lucas! ¡Chuta Lucas! ¡Gol, gol!
Miguel Ángel Díaz, victoria importante del Real Madrid en Pamplona.
El equipo consiguió su quinta victoria consecutiva en la Liga y espantó las dudas que pudieron surgir tras la eliminación de Copa ante la Real Sociedad. Los de Zidane remontaron el 1-0 inicial de Osasuna y gracias a los goles de Isco, Ramos, Lucas Vázquez y Jovic remontaron el partido. Zidane confirmó tras él que por fin Hazard reaparecerá el próximo domingo ante el Celta, casi tres meses después de caer lesionado a finales de noviembre. Se espera al belga con los brazos abiertos, pero mientras tanto Isco, que gobernó el partido a su antojo, presenta candidatura para seguir siendo titular. Zidane reconoció estar encantado con el malagueño.
Es un jugador importante de esta plantilla, es un jugador que, bueno, que por lo menos cuando juega lo da todo en el campo, es un buen futbolista, me gusta mucho, técnicamente es importante para nosotros también a la hora de jugar. Hoy ha hecho un partidazo como los demás, pero sobre todo me alegro por su gol, porque tiene que meter más.
Una de las miradas en el partido era para Gareth Bale, que volvió a ser titular. ¿Cómo jugó el Gales, Melchor Ruiz?
Sí, volvió a la convocatoria y, como dices, fue titular después de perderse los últimos cuatro partidos. No tuvo un buen partido, notó la inactividad de más de un mes, lo intentó en el primer tiempo pero sin acierto, tuvo un par de remates que desaprovechó y en el minuto 33 de un posible penalti cometido sobre él, el balón le llegaba a Isco, que situaba el 1-1, y esa fue la mejor influencia y participación de Gareth Bale en el partido, que en la segunda parte fue sustituido en el minuto 71 por Lucas Vázquez. Zinedine Zidane volvió a defender a Gareth Bale, destacó su trabajo y la importancia que tiene y que va a seguir teniendo en este equipo.
Porque es un jugador importante, lo ha demostrado. Quieren que nosotros tenemos un problema con Gareth, pero no lo tenemos, no tenemos nada. La única cosa es que es verdad que hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo, lo ha demostrado siempre, y yo creo que poco a poco va a seguir jugando como los demás.
En el capítulo de quejas del partido, reclama el Real Madrid tarjeta roja para Nacho Vidal por una entrada a Valverde, y atención a esta jugada, minuto 21 de partido, y va ganando Osasuna 1-0.
Ganó la pelota el Camero, pero qué daño se ha hecho Rubén García. Míralo, Alberto, por si le pasa algo. Gil Manzano contó y dijo, sigan.
Pues aunque ha ido al balón y toca un poco el balón primero, le acaba metiendo los tacos en el tobillo.
Si llega a ver el árbitro, hubiese sido falta y tarjeta amarilla.
Ojo que se lo ha podido cargar, ¿eh?
Pamplona, José Javier Iso, se queja. Osasuna pide roja para Ramos en esta jugada.
Efectivamente, José Luis, nos asuna y malestar por esa decisión del colegiado que no marcaron con el mismo rasero para uno y otro equipo. A Sergio Ramos se le perdonó esa expulsión en el minuto 23 por esa entrada durísima a Rubén García. No señaló ni falta y, sin embargo, en el 56 a Nacho Vidal le mostró amarilla por una entrada similar a Valverde. Tampoco quiso ver nada dentro del área de un posible penalti. El VAR debió entrar en el primer caso y así lo manifestó Rubén García.
En el momento había notado que era una entrada fuerte. Si el VAR entrara, pues yo creo que podía ser roja perfectamente. Al final el árbitro puede que no lo vea, pero creo que ahí el VAR podría haber por lo menos revisado la acción. También es verdad que la intención no creo que sea mala, pero sí que evidentemente es innecesario también ir con los tacos así. Y si el árbitro no ha decidido, pues bueno, en este caso el VAR, pues a nosotros se nos va de las manos un poco eso.
Y en el Benito Villamarín así suena la victoria del Barcelona 2-3 al Betis.
Ahí está, Leo colgando para Lenglet. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lenglet de cabeza una vez más! ¡Gol! ¿Cómo la colgó?
Manolo Oliveros, victoria sufrida del Barcelona en el Benito Villamarín.
Sí, victoria que más allá de los tres puntos da confianza porque van creciendo mentalmente después de la movida. Bartomeu, Vidal, Messi de la semana pasada. Ahora tienen 15 días cómodos con solo dos partidos y además consecutivamente en casa. Hoy han trabajado y se tienen de descanso hasta el próximo miércoles, hasta pasado mañana a las 6 de la tarde. Ayer el técnico valoraba la progresión del equipo.
El objetivo prioritario es ganar, ¿no? Tratando de fijarnos poco en los rivales. Esta victoria es importantísima porque nos permite estar ahí y sobre todo por el espaldarazo anímico que va a suponer esta victoria, ¿no? Porque muchas de las cosas que hablamos y que comentamos sobre el ser consistentes, el ser firmes, todo esto nos está saliendo y creo que vamos creciendo.
Capítulo de quejas, el Barça reclama un penalti no señalado por agarrón de Bartra Messi con el 3-2 y con 2-1 en el marcador, minuto 38 de partido.
Cuidado que la roba Alex Moreno. Pero antes ha pitado falta.
Puede ser la segunda, ¿eh?
Sergio Roberto sí, tiene cartulina amarilla, ¿eh?
¿Y por qué
Roberto
no aplica la ley de la ventaja?
El entrenador del Betis, Rubi, lo tiene claro.
Siento tener que lanzar una queja. En el minuto 38 el Barça tenía que haberse quedado con 10. Es que es muy claro. O sea, no hay discusión de esa jugada. Ningún tipo de discusión.
José Manuel Oliva, ¿cómo suenan las quejas del Betis?
Bueno, hay mucho enfado. Sigue el enfado Corrochano con el estamento arbitral, agravado por el arbitraje de ayer de Sánchez Martínez. En el Betis no entiende cómo no vio la mano del Lenglet de la primera y tuvo que recurrir al VAR para pitar el penalti. No se entiende que no expulsara en esa acción que escuchábamos a Sergi Roberto al filo del descanso y con 2-1 a favor del Betis. Incluso se quejan de una posible falta en el tercer gol del Barça por parte de Lenglet. Todas estas quejas las recogía en los micrófonos de Movistar Plus José Miguel López Catalán, vicepresidente verde y blanco.
Indignados, enfadados, porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros han perseguido al Betis y no han sido justos con el Betis. Porque es que la jugada de penalti en minuto 4 es que no tenía ni que haberla revisado, era un penalti absolutamente claro. De lo que más podemos quejarnos y de lo que más nos parece una injusticia es una entrada que hace Sergi Roberto en la primera parte cuando ya tiene una amarilla y que es una entrada de amarilla y de segunda y de expulsión clarísima. Y el árbitro se la perdona, pero con toda
noticia
la
noticia de Fouto. Dice Fouto que Sánchez Martínez, árbitro de este partido, entre comillas, descanso para la siguiente jornada, no arbitrará ni estará en la sala BOR. Y en Vigo, atentos a este marcador, el Celta sale del descenso.
Que viene el Celta, ahora viene Xisto. Piones, 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 al palo. ¡Gol!
Ese es el gol del Celta 2, Sevilla 1. Víctor Fernández, que para el Sevilla deja una mala situación después de los últimos resultados.
Sí, el Sevilla volvió a mostrar una imagen decepcionante en Vigo. El equipo ofreció síntomas peligrosos el día de la eliminación de Copa ante el Mirandés y no se ha levantado aún. Ayer se adelantó con un gol de Nesiri, pero en la segunda mitad se volvió a caer. Ha dejado de ser un equipo competitivo y la Champions empieza a ponerse bastante complicada. Lopetegui salió de Vigo triste por lo ocurrido, aunque el entrenador del Sevilla se consolaba pensando que habían merecido mucho más.
Porque, insisto, creo que hemos levantado el pie antes de tiempo y eso, evidentemente, es para estar triste.
Y por lo que veo, enfadado estás también, ¿no? Por eso.
Sí, sí, estamos bastante enfadados, lógicamente. Cuando pierdes estás triste, enfadado, las dos cosas. Pero hoy seguramente estoy más enfadado.
Y todo lo contrario, Santi Peón, el Celta que por fin sale del descenso.
Un Celta que se sobrepuso, corro los elementos para voltear el marcador ante el Sevilla, ganar y, como dices, conseguir salir del descenso varias semanas después. Un partido que dejó una mala noticia, el esguince de rodilla de Jason Murillo, y una tremendamente buena, la mejor versión del tridente formado por Rafinha, Pione y Iago Aspas. Un Celta que volvió a sumar los 3 puntos 9 jornadas después.
Mallorca, Leganés y Español en descenso con 18 puntos los 3. Tenemos ahora una noticia de Berti que les cuenta, como siempre, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, corro, sí, porque si tú estás dudando de tu seguro, haz como nosotros y pásate ya a Berti, porque vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema, y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Derbi vasco, este es el gol de la victoria de la Real 2-1 contra el Atleti de Bilbao.
El partido está para cualquiera, mira el pase de Janus Aiportu, que está conazo, chuta Isak para Don Isak.
Mauri, ya que San Sebastián, la Real completa una semana redonda.
Se ha decretado oficialmente el estado de felicidad en San Sebastián. Impresionante después de lo del jueves en el Bernabéu. Ayer la puntilla, un Isak que reventó el derbi cuando todo apuntaba a empate a cero, porque luego hubo rock and roll, como se suele decir, Portu, Isak, Williams, Munier, en el partido cambió totalmente, pero el que verdaderamente, como digo, lo reventó fue Isak, un Imanol Alguacil que era la expresión de la felicidad.
La verdad es que una auténtica gozada ser parte de todo lo que está pasando. Agradecer al aficionado el apoyo que nos está dando, que gran parte de la victoria es fruto del empuje de la afición.
¿Y qué cara le queda a la gente del Atleti de Bilbao, José Ángel Peña?
Bueno, pues aunque la sombra copera mediatizó el rendimiento del Atlético, está claro que perder un derbi ante la Real no es plato de buen gusto. Gaizka Garitano no dudó en reconocer que la derrota les había dejado tocados.
No, estoy jodido. Muy jodido, y no me gusta perder a nada. Y hoy veníamos con todas las ganas de poder ganar, ¿no? ¿Cómo no nos va a doler, ¿no? Perder el derbi, estamos jodidos, la gente está jodida porque nos hemos pegado una paliza, un trabajo para sujetar a la Real. Hay que correr mucho, hay que trabajar mucho. Y cuando habíamos encontrado el premio del empate y cuando mejor estábamos, pues nos ha llegado ese gol.
Así. Los dos juegan semifinales de Copa esta semana. Y atención a este marcador, Español 1, Mallorca 0.
El pase a la frontal, toca la red de primera, RDT.
RDT de nuevo. RDT Stadium. RDT Stadium.
Arena.
De nuevo Quique Iglesias, RDT.
Sí, señor, es el cuarto gol en 4 partidos de liga de manera consecutiva, RDT, que por cierto ya le ha costado medio millón de euros más de variables al Español de cara al Benfica, porque ahí estaba estipulado en la cláusula que si metía 5 goles tenía que pagar medio millón más. Renace pues la esperanza en el Español, pese a que sigue colista en la liga. Ahora doble reto, viaje a Pizjuán y a Pucela.
Más noticias en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, para el partido del viernes contra el Valencia. ¿Recupera algún futbolista Simeone?
Sí, uno muy importante, el uruguayo Josema Jiménez ya está con el grupo y esa es una gran noticia, no solo por su importancia dentro del terreno de juego, sino porque este año se había perdido ya nada más y nada menos que 15 partidos el central uruguayo, así que va a llegar al momento crucial de la temporada.
Un paso por Getafe para dar cuenta, Gema Santos, de que el Getafe es tercero en la Liga.
Bueno, es increíble. Lo primero, que como dijo Bordalás Corro el sábado tras el partido, ya hayan conseguido virtualmente su objetivo de la permanencia en la jornada 23. Es evidentemente el mejor Getafe de la historia a estas alturas y los números hablan por sí solos. La mejor diferencia de goles tras Real Madrid y Barça la tiene el Getafe. Es el quinto máximo goleador de la liga. Es el equipo que más arriba tira la línea defensiva. El equipo que más balones roba en campo contrario. Bueno, no es de extrañar con estos números que el propio Bordalás diga que no sabe dónde está el techo de este equipo.
Después de ese 3-0, el Valencia queda fuera de Europa. Es séptimo, Rafa Villarejo, ¿qué se habla hoy en Valencia?
Bueno, la imagen fue pobre, como reconocieron los propios jugadores, el Valencia no estuvo a la altura en el Coliseum. Esa es la nota negativa del fin de semana. La jornada se arregló ayer con la derrota del Sevilla en Balaídos, que deja el objetivo Champions a solo 2 puntos, así que del mal el mínimo. Ahora la oportunidad de un choque directo el viernes visita Mestalla el Atlético de Madrid.
Y una noticia de lesiones, nos interesamos por la lesión de rodilla de Hernani en el Levante, José Manuel Segarra.
Sí, el Levante anunció el viernes que mañana sería operado Hernani de su rodilla derecha, sin embargo al final el jugador esquiva el quirófano, aunque en ningún caso evita los 2 meses que va a estar de baja.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada en segunda división, Javier Pascual, el Cádiz es más líder de segunda.
Sí, tras ganar a Las Palmas y a la derrota también de la Almería en casa ante el Racing. Tercero es el Zaragoza, que empató a 0 con el Fuenlabrada. Cuarto es el Huesca, que cayó en los minutos finales ante un Girona, que es quinto. Cierra el playoff el Elche tras su empate ante el Lugo. A 7 puntos de esos puestos del playoff está ya el Deportivo de La Coruña, que sumó su 7ª victoria consecutiva gracias a un gol de Coné en Alcorcón en la última jugada. Por abajo, importante triunfo del Málaga ante el Numancia. Por último, Corro, la Liga investiga al Rayo porque supuestamente parte del sueldo de Advíncula se lo pagan a un intermediario en Panamá.
Este es Gonzalo Arconada, entrenador de la Real Sociedad Femenina, después de perder la final de la Supercopa de España 10-1 contra el Barça.
Y eso es algo que tiene que reflexionar la Liga y la Federación. Si así quieren fomentar el fútbol femenino, que cada vez haya más jugadoras extranjeras, que las jugadoras nacionales, sobre todo muchas de las buenas jugadoras, estén en el banquillo en los grandes equipos, porque al final mueven un presupuesto muy superior al resto y ellos tendrán que reflexionar si eso realmente es lo que quieren para fomentar el fútbol femenino y buscar una competición así en la que saben que la única opción que había era que ganara el Barcelona y que humillen así a los demás.
Fernando Aranda, goleada del Barcelona a la Real.
Una final corrió muy desigualada. En el minuto 60 el resultado era de 8-0 a favor de las blaugranas. La Real metió en el 63 el gol del honor y después llegaron dos más para el Barça, quedando la final 10-1. Sobre las quejas de Arconada respondió en Sports Cope María Teixeiro, directiva del Barça, afirmando que lo que dijo el míster de la Real son declaraciones desafortunadas y que no se ajustan a la realidad.
Noticias ahora del baloncesto. La primera es muy buena. Pilar Casado, las chicas, el baloncesto femenino estará en Tokio 2020.
Ayer, con una victoria clara ante Gran Bretaña por 10, certificaron ese billete para los Juegos. Las actuales subcampeonas olímpicas acceden así a sus quintos Juegos tras Barcelona, Atenas, Pekín y Río 2016. Unos Juegos que pueden ser históricos para la capitana Laia Palau. Si está en Tokio, la base de la selección española se convertirá en la primera jugadora de la historia en participar en unos Juegos con 40 años.
En la semana de la Copa del Rey de Baloncesto en Málaga, Albert Díez, hacemos resumen de lo ocurrido en la Liga Endesa este fin de semana.
Jornada 21 incompleta, recuerdo, Corrochano, hasta el 19 de marzo, cuando se va a jugar el UCAM Murcia Iberostar Tenerife, aplazado por la Intercontinental del conjunto canario. 5 victorias locales, 3 visitantes, el Barcelona sigue líder en solitario, 17 triunfos, en cadena 9 entre todas las competiciones. En Las Palmas descansó Mirotic. Recital de Campacho, 13 asistencias en la victoria del Real Madrid frente al Betis. Paco García se estrena con triunfo en el banquillo del Fuenlabrada, y de los 8 que a partir del jueves disputarán la Copa, han ganado Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao.
Motos ahora, terminada la pretemporada, hacemos balance. ¿Cómo le va a Marc Márquez, Borja González?
Bueno, de momento todavía con la recuperación de ese hombro más retrasada de lo que le esperaba. Ha sufrido bastante, 2 caídas además en el entrenamiento disputado en Malasia. Todavía le quedan 3 sesiones de entrenamiento a partir del día 22 en Qatar y veremos a ver qué tal llega al principio del año. Muy bien Maverick Viñales, muy bien Alex Rins, más igualdad que nunca en MotoGP. Se han metido todas las marcas, las 6 que hay delante, así que pinta muy bien este Mundial a la espera de que Márquez se recupere.
Del fin de semana, ciclismo, Quique Iglesias. ¿Quién ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
Pues uno de los dominadores del ciclismo actual, el esloveno Tadej Pogačar, discípulo de Machín en el equipo de los Emiratos, apunta para mañana y para toda la semana, José Luis, el arranque de la Vuelta a Colombia, con la primera carrera del año para el ganador del Tour de Francia, Egan Bernal.
Apuntado está rugby, campeonato de Europa. ¿Cómo le fue a España contra Georgia, Daniel Asenjo?
Mal, la abultada de
derrota de España contra Georgia en el Central de Madrid, 23-10, perdieron los Leones en el Seis Naciones B. En la primera categoría del Seis Naciones, Francia cerró la jornada ganando a Italia en París.
Vamos al balonmano, Luis Malvar, ¿qué han hecho los equipos españoles en la Champions, en la Copa de Europa de balonmano?
Pues en la Champions, el Bernabéu 26, Fútbol Club Barcelona 30, décima victoria consecutiva azulgrana en la Champions, sigue líder en la Copa EHF, primera jornada liguilla, dos derrotas, una victoria, Nantes 34, Banca de Mar de León 28, Liberbank Cuenca 29, Osteblo 27 y Tatabania 26, Logroño 25.
Vamos al Parra Center porque Utah se ha llevado una victoria agónica en Houston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En un final de infarto, PJ Tucker anotó un triple que ponía dos arriba a los Rockets a poco más de un segundo del final. Tiempo muerto de los Jazz, Joe Ingles saca de banda y encuentra a Bogdanovic, que con dos rivales encima y desde 8 metros consigue un triple milagroso sobre la bocina para que los Jazz ganen el partido. Con el triunfo, los de Utah se mantienen en la cuarta plaza del oeste y dejan a Houston a un partido y medio. Además, destacar el primer triple-doble del favorito a novato del año, Ja Morant, en la victoria de Memphis en Washington, y los debuts con derrota de André Iguodala con Miami en Portland y de André Drummond con Cleveland ante los Clippers.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere, que necesita un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del tiempo de juego, la conversación de la victoria del Real Madrid en Pamplona con dos nombres propios, Isco y Gareth Bale.
El Madrid salió raro, con una alineación sorprendente.
10 minutos atontado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un gol Osasuna, tuvo dos ocasiones, una buena parada de Courtois. Salió, yo creo que pensando que había ganado sin bajarse del autobús. Luego, es cierto que a partir del minuto 10 ha sido dueño y señor del partido. Yo creo que ha hecho un muy buen encuentro en el Sadar, que ha ganado a lo mejor en exceso en cuanto al resultado se refiere, sí, pero que se ha llevado los 3 puntos con muchísima justicia.
Me ha encantado el partido de Isco y de Bale. Para mí, la primera parte ha jugado regular, la segunda parte no ha jugado. Aún estando mal, como hoy, yo creo que lo que le aporta Bale al Madrid lo tiene que intentar recuperar Zidane, y por eso Zidane estará metiéndolo de vez en cuando y a ver si lo recupera de una vez.
Yo, evidentemente, no soy del Bale porque creo que se ríe del madridismo, pero yo creo que el Madrid necesita a Bale.
La segunda parte de hoy ante Osasuna era muy importante para el Real Madrid.
Y el partido con el Celta.
Y no ha ayudado Bale en la segunda parte.
No, 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 está
bien. Pues eso es importante también. Porque, no solo, no, es que contra
porque
el
fíjate,
City,
entre todas las cosas, al final uno empieza a tolerar en un vestuario que tenga el tipo de conducta de irse antes del partido y demás, y de falta de compromiso fuera del campo.
Lo de Isco es todas las temporadas más de lo mismo. Periodos muy buenos y hay otros periodos que desaparece, vuelve a aparecer. Lo que ahora estamos comentando de Isco no es nuevo, ¿eh? Si nos vamos temporadas anteriores, es más o menos todo parecido.
Mira, hoy, por ejemplo, Albert, ¿la juega bien Isco?
Muy bien.
Bueno, pues ¿a quién es el primero que ha cambiado Zidane?
A Isco.
Sí, porque hay cosas que también son, hay cosas que también están marcadas en los vestuarios.
Ahora rematamos a una conversación más de este partido del Real Madrid, 1-4 en Pamplona. Bueno, estamos preguntando lo siguiente en @deportescope, Daniela Sanjo.
Sobre la jornada y sobre las victorias de Madrid y el Barça, ¿qué victoria tiene más mérito, si la del Real Madrid en Pamplona o la del Barça en Sevilla ante el Betis? Por encima de los 3.200 votos, el 63% dice que tiene más mérito la victoria azulgrana en Sevilla, el 37% dice que la del Madrid a Osasuna.
Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Greto Pedrito... Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué se te pasa por la cabeza esta semana? Una semana que decimos en el periodismo deportivo larga, porque en Madrid sobre todo es larga la semana.
Sí, pero yo me quedo con el acontecimiento más importante para
mí deportivo del fin
de semana.
Sí, señor.
Que es el récord de mundo de pértiga de Armand Duplantis.
6'17".
Que solamente verlo causa impresión.
¿Y entonces
bueno,
qué?
Pues lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un atleta que tiene actualmente un récord del mundo de atletismo.
un atleta que tiene récord del mundo de atletismo vigente, ¿no?
Vigente, sí. Que está, ahora mismo es el récord del mundo. Entonces, vamos a quitarlo en la mitad porque es una mujer.
Es una mujer.
Y nos vamos a quitar más todavía porque es una mujer europea.
Una mujer europea que tiene un récord vigente de atletismo. Que a Pedro Martín le gusta mucho el atletismo y ha visto que este era un acontecimiento del fin de semana, efectivamente. El récord del mundo de Duplantis. Muy bien, Pedro. Mañana, segunda pista, ¿vale?
Más pista. Así, hasta mañana.
Un abrazo. Bueno, señores, enseguida en el 106.3 contamos las historias que han pasado para los equipos de Madrid.
En San Valentín, enamórate del Real. Sorprende con grandes historias de amor y pasiones. Óperas inolvidables como La Traviata y los mejores estrenos como Aquiles en Estiros. Conciertos con las voces más aclamadas como Jonas Kaufman o Philippe Jaruski. El ballet de compañías europeas únicas o la tarjeta regalo del Teatro Real. Descubre esto y mucho más en teatroreal.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué se habla? ¿De qué habla la gente a estas horas y de qué hablamos aquí en el programa? La gente habla, hablamos todos de los Óscar, pues que nos hemos quedado flasheados, con esta... victoria de Parásitos, una película, antes ha estado hablando Juan Orellana con Pilar, una película que, hombre, no está mal, pero tampoco es para lo que le han dado, que le ha pasado a la Academia de Hollywood, porque ha decidido entregarle casi todo a esta película surcoreana. Bueno, como no nos ha gustado mucho Parásitos, pues hemos decidido hablar de otra película que está en pantalla, La vida oculta de Maliki, que es una obra maestra. Hablaremos de cine esta tarde porque es de lo que está hablando la gente. Hablaremos de la convocatoria de elecciones en el País Vasco. Hay una rueda de prensa convocada para dentro de unos minutos. Intentaremos explicar por qué Urkullu ha decidido adelantar la convocatoria electoral unos meses, porque es verdad que no quiere que coincida con las elecciones vascas, pero también hay otras claves de este adelanto electoral. Y hablaremos, como no, del coronavirus. Es decir, ya tenemos más de 900 muertos, quiere decir que está por encima el número de fallecidos de los que provocó el SARS, el otro coronavirus, porque el SARS también era un coronavirus. A medida que, bueno, la enfermedad va provocando más víctimas y a medida que se va sabiendo más de los errores cometidos por el régimen de Xi Jinping, pues crece la crítica. La crítica en China es muy complicada porque todo está controlado, todo está monitorizado. Pero ya lo decíamos el viernes, quiero recordar, a ver si el coronavirus va a ser el Chernóbil de China. Chernóbil fue aquella central nuclear que tuvo el accidente. No hay tantos fallecidos como allí. Pero el Chernóbil, según algunos, fue el principio del fin del homo soviéticos, del hombre soviético que confiaba en la gran capacidad de la Unión Soviética, bueno, pues de gestionar la energía nuclear, de resolver con eficiencia los problemas. Y aquí puede haber ciertos paralelismos. Una burocracia no suficientemente flexible para atender la crisis, que no tiene capacidad para contarse las verdades de forma ágil y poner remedio a la enfermedad. Desde luego, el fin de semana, lo que no es frecuente en China se ha ido produciendo, y es que haya más críticas en los medios de Internet, que eso en China es insospechado, porque tú pones una crítica en Internet y tiene un policía a los dos minutos en la puerta, ¿no? Luego ha habido una serie de profesores de universidad que han hecho un manifiesto o han hecho un texto en favor de una mayor libertad de expresión. También una cosa realmente inusitada, ¿no? Es decir, hay dos dimensiones o muchas dimensiones, porque luego está la económica con la baja, más bajas para el Congreso de Móviles en Barcelona. Pero la dimensión política y social del coronavirus es esencial. También está la dimensión sanitaria que te iremos contando. una tarde, por tanto, como siempre, pendiente de lo que habla la gente, intentando que pases un buen rato con nosotros, intentando mirar con un poquito más de profundidad lo que nos pasa. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes de nuevo, Fernando. Como tú dices, también es una tarde para hablar de sorpresas, sobre todo si nos referimos a la gala de los Oscars. Y precisamente esto que escuchamos es uno de los momentos más inesperados de esa gala de los premios Oscars de esta pasada madrugada, y también podríamos decir que uno de los pocos que animaron un poco una de las entregas de premios, dicen algunos, que de las más aburridas que se recuerda. Eminem apareció en el escenario para interpretar el tema que ganó en su día en 2003 el Oscar a la mejor canción original. Resulta que en aquel momento el rapero no pudo asistir a recoger el Oscar y anoche parece que se quitó la espinita 17 años después. Fue una actuación inesperada porque no se había anunciado que iba a presentarse en la gala. Y así fuimos, de sorpresa en sorpresa, porque tampoco nos podemos olvidar de el error, por llamarlo así, que ocurrió con nuestra cantante, con Gisela, que participaba también en una de las partes musicales de esta gala, cuando interpretaba la canción Frozen 2 con las otras 10 intérpretes que han hecho la canción en sus diferentes idiomas, en sus diferentes países. ¿Y qué pasó? Bueno, pues era un fallo que, como digo, ocurría en el momento en que aparecía ella en escena. Al cantar Gisela, se veían los subtítulos que ponía Castilian, o sea, que cantaba en castellano. Bueno, hasta aquí puedes decir, bueno, han utilizado castellano en vez de español. ¿Pero qué pasó? Que inmediatamente después salió la intérprete de América Latina, que era la mexicana Carmen Saarí, y ahí pusieron que cantaba en español. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Los españoles cantamos y hablamos en castellano y los mexicanos y América Latina cantan y hablan en español? Bueno, se lo hemos preguntado hoy al filólogo de cabecera de esta casa, al profesor Fernando Vilches.
Desde el siglo de oro está superada esa polémica. Es decir, nuestros clásicos, el de Lope de Vega, Quevedo, etcétera, hablaban de español o castellano como un sinónimo total. Salimos de nuestras fronteras, de yo. Y nadie te pregunta si speak castellano, speak Spanish, lo normal. Fuera de aquí es el español. ¿Cómo lo diferenciamos nuestro español de los mexicanos, por ejemplo? Pues los filólogos hacemos un estudio del español de España y del español de América, punto, ya está.
Bueno, pues mira, para los americanos o los que organizaron la gala de los Oscars parece que había diferencia, pero verdaderamente la gran sorpresa, la sorpresa absoluta y abrumadora, como decía también Fernando de Aro, llegó con Parásitos.
And the Oscar goes to Parasite.
Eso, Parasite, ¿no? En inglés. 4 premios Oscar, claro, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Juan Orellana, crítico de cine, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Estás pasmado?
Estoy bastante pasmado, sí.
¿Por qué?
Bueno, pues porque esto rompe las quinielas, aunque es verdad que la noche antes empezó 2 rumores, uno que se daba por hecho que iba a ganar Klaus y la otra que iba a ganar Parásitos, y yo me lo creí al revés. Pensé que probablemente era verdad que ganaba Klaus, pero que era imposible que ganara Parásitos. Así que me equivoqué por doble parte.
Vamos a recordar que ha ganado a la mejor dirección, que ya es bastante asombroso también, teniendo en cuenta los rivales que tenía en esta categoría. Mejor película internacional, que es como se llama ahora la categoría. Y también mejor película absoluta. Y luego también ha ganado el mejor guión original. Es decir, que se ha llevado lo gordo, por decirlo así, ¿no, Juan? Y esto es bastante sorprendente.
Pues sí, sobre todo, a ver, si hubiera sido un año flojo, bueno, pues la peli, que no está mal, bueno, pues podría haber tenido un pase, pero como tú acabas de decir, competía con películas muy importantes, o sea, estamos pensando en 1917, que todo el mundo la daba por hecho, pero podía haber sido otra, y esa es la sorpresa, no que la película sea mala, que no lo es,
aunque es una película rara y desde luego no es una película para el gusto de todos los públicos, sino que la competencia que tenía era realmente importante y que se haya llevado tantos premios esta película, eso es la sorpresa.
Y otra cuestión, ¿qué sentido tiene que siga existiendo la categoría de mejor película internacional si cualquier película puede competir ya, por lo que vemos en igualdad de condiciones, a mejor película?
Mira, yo creo que se ha puesto de manifiesto que eso es un poco absurdo. Es decir, es como un premio que se repite dos veces. Porque, claro, gana mejor película y mejor película extranjera es como un premio repetido que además le quita posibilidades a otra. A mí me parecía más razonable cuando antes era mejor película habla inglesa, de habla no inglesa, como hubiera sido este caso, que es una película coreana, y luego se dejaba la película a una película que estuviera en idioma inglés, aunque la nacionalidad fuera diferente. Entonces ahí daba más opciones. En este caso, con este, digamos, nuevo estatuto, pues esta película repite premio y nos deja la posibilidad de saborear otras películas. Yo creo que desde luego chirría un poco tal como está organizado en este momento ese premio.
¿Y no sabes a qué se ha podido deber? ¿A qué ha gustado muchísimo la película? ¿Que se ha vendido muy bien en Estados Unidos en las últimas semanas? No sabemos por qué.
Bueno, no sabemos por qué, pero vamos, los premios no tienen mucho misterio. Allí la comunidad de Hollywood es una comunidad muy relacionada. Y empieza a correr la voz por alguna cosa, que esta película es excepcional, que no sé qué, yo creo que son modas, y al final acaban dando un premio a una película que mucha gente no ha visto. Eso también ha pasado alguna vez en nuestros Goya, ¿no? Es decir, una película de la que la gente había oído hablar, pero muy poca gente había ido a las salas a verla, ¿no? Y ya digo, lo más sorprendente es que la gente que sí que había visto películas como 1917, pues se quedan boquiabiertos y dicen, ¿realmente esta película es mucho mejor que la de Sam Mendes? Yo personalmente pienso que no.
¿Qué otras cosas no te gustaron o te chirriaron un poquito de esta gala, como decimos, sorprendente en muchos de sus puntos, aparte del hecho de que ninguna candidatura española se llevara al Oscar, claro?
Bueno, eso fue una gran decepción. Yo creo que estaba cantado que Antonio Banderas no iba a poder con Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix y René Zellweger eran como lo más cantado y se ha cumplido. Y eso, bueno, pues me parece que está bien. Pero, por ejemplo, todos veíamos que en el mejor secundario, bueno, pues Joe Pesci en la película El Irlandés hacía el mejor papel de su carrera y Brad Pitt, que a mí no me parece mal, pero que hay gente que decía que era la peor interpretación de su carrera, que me parece exagerado, pues se lo ha llevado. Desde luego, la gran decepción es Klaus, porque por supuesto que Toy Story 4 y Pixar son unas películas muy grandes, pero hombre, era una posibilidad de premiar algo distinto, de mucha calidad, y parece que nos hemos quedado en lo de siempre, que es el premio a Pixar, ¿no? Y luego a mí me ha sorprendido también las categorías de guión adaptado. Es decir, cuando coges una novela y la conviertes en película, sin duda me parece que este año la mejor adaptación era Mujercitas, un clásico que se ha llevado al cine muchas veces y que yo creo que estamos probablemente ante su mejor versión, ¿no? Una actualización muy inteligente de la novela al siglo XXI. Y luego Jojo Rabbit, sinceramente, me he quedado un poquito también sorprendido porque a mí me parece una película maja, y poco más. A mí me parece que el guión, por ejemplo, de Puñales por la espalda es mucho más inteligente, más elaborado y que merecía más ese premio. O sea que ha sido unos premios, por un lado, sorprendentes y también en buena parte decepcionantes.
Pues este es el diagnóstico de nuestro crítico de cine con respecto a esta gala de los premios Oscars de este año 2020. Juan, gracias.
Muy buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
Me parece genial, de verdad, muy adecuado que exista un día para celebrar la existencia de las legumbres. Y es hoy, es este lunes 10 de febrero, sí se celebra el Día Internacional de las Legumbres, es decir, garbanzos, lentejas, alubias de todo tipo. ¡Qué ricas! Hay gente que no las soporta, hay gente que las hace habitualmente a lo largo de la semana. Hay oyentes que a lo mejor tienen una receta muy especial para hacer las alubias de una manera muy concreta, que a lo mejor es una receta heredada. De todo eso queremos hablar contigo esta tarde aquí, en este programa.
Sí, Pilar, porque aquí todo el mundo tiene algo que decir y sobre todo que aportar. Nos estáis comentando, adoro las habichuelas, mi arroz favorito es con habichuelas y también un estofado de habichuelas es otra variante que, bueno, pintaza
total.
Luego
está la cantidad de nombres diferentes que hay para llamar a las habas, judías, habichuelas, ¿qué mil?
Sí, también dependiendo
de las variedades, todo hay que decirlo, ¿eh? Y también dependiendo de las regiones y de las zonas, ¿eh? Que también esto tiene su curiosidad.
Y además parece que hoy muchos nos hemos puesto de acuerdo con las legumbres.
Pues hoy precisamente tengo unos garbanzos del otro día que los he rehogado con unas espinacas y unos cominos. Eso está buenísimo.
Espinacas y cominos.
Oh, sí, pero tiene mucha razón. Incluso, los botes estos que vienen ya precocinados, te coges un bote de esos de garbanzos, con ajito, los salteas bien en la sartén y tal, que se quedan así un poco como medio frititos, y con espinacas, está buenísimo, un poco de pimentón, y están súper ricos, os lo recomiendo.
Y con las horas
facilísimo,
del,
además.
Y con las horas del cocido, los garbanzos, pues también haces este plato tan rico. Dicen por aquí que la que vale es la receta tradicional de toda la vida, que no hay más misterio, pero lo que sí que hay es variedad.
Las legumbres son súper versátiles. Y en mi casa se comen desde la lenteja normal de toda la vida, con muchos vegetales, a la viuda, sea un poquito de pollito, hasta hummus de lenteja, albóndiga de lenteja, hamburguesa de lenteja. Y es tan fenomenal. Nadie cree que eso no es carne. Hummus de garbanzo, hummus de lenteja. No sabemos el potencial que tenemos con nuestras legumbres. Son espectaculares.
Pues,
fuentes de proteína vegetal. Muy buenas.
Envíanos alguna de estas recetas, que pues yo no que conozco aprender. Semejante variedad
pues fíjate,
de platos.
Albóndigas de lentejas.
Y hamburguesas de lentejas. Pero
sí.
¿Esto cómo es? Por favor, nos lo tiene que explicar esta oyente.
Qué rico, ¿eh? Bueno, pues los garbanzos, dicen por aquí, como más me gustan es en el potaje de vigilia o Semana Santa, con bacalao, huevo duro, espinacas. No tengo hartura alguna, comentan. Y bueno, Miguel Ángel hace unos guisos, que es como para irse a vivir con él.
Buenas tardes, gente. A mí todo lo que sea de cuchara me encanta. Particularmente preparo el cocido, yo le echo de todo. Le echo morcillo, el chorizo, le echo gallina, le echo oreja, costilla, a veces le echo rabo. El chorizo y la morcilla lo hago aparte para desgrasarlo. El resto lo hago todo con garbanzos, patata y zanahoria, todo incluido. Lo que hago es echar primero un poquitín de aceite, lo rehogo un poco todo, luego ya echo el agua. Pero lo cuezo lentamente, no en olla. Puede tardar de 2 horas y media a 3 horas. Y sale, vamos, igual que si fuera hecho por mi abuela. Igual.
Igual.
Riquísimo.
Así bueno, lo hace pues, mi madre, por cierto. Qué
recetas, recomendaciones, trucos. ¿Cuántas veces se comen en tu casa las legumbres a la semana? Esta es una cuestión importante también. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506. 02. El mar lo es todo. Con estas palabras define José Filgueira su amor por el mar. José tiene 60 años y sigue siendo marinero porque nunca se deja de serlo. Él, de hecho, lo ha sido desde que tenía 14 años. Realizó servicio en la Armada Española, ha surcado los mares a bordo del Juan Sebastián Elcano, incluso ha llegado hasta la Antártida. Y fíjate, ahora surca los mares del Stella Maris, que curiosamente no es un barco, sino una casa. La Casa de los Marineros, ubicada en el Grao de Castellón, el barrio portuario de la ciudad, casi a pie de muelle. Una casa donde los marineros, tras desembarcar, pueden sentir que en ese puerto tienen un hogar, alguien que les espera. Es una idea que nació, casi como no podía ser de otra manera, pues eso, a pie de barco, durante el bautismo de un remolcador. Actualmente son 15 voluntarios los que sustentan esta estrella de los mares y del apostolado del mar. Y juntos llevan dándole vida durante casi 5 años. José Filgueira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tú sí sabes lo que es desembarcar en algún puerto muy lejano de casa y no tener esa sensación de alguien que te reciba, ¿no?
Sí, claro. La vida, mi profesión, pues me ha llevado por esos mares de todo el mundo y encontrado en situaciones diversas y en muchos lados, pues eso, nos hemos encontrado con esos Stella Maris que nos ofrecieron pues cariño y una estancia, un momento y ayuda para salir en ese puerto que no conocíamos.
Y eso es lo que tú y tus compañeros estáis ofreciendo ahora a marineros que llegan, no sé, de todo el mundo.
Sí, nosotros en el puerto Castellón, ahora en este momento estoy viéndolo porque desde mi casa se ve perfectamente todo el puerto con una tarde preciosa que tenemos hoy aquí en Castellón. Y sí, los marineros llegan de todos los países. Nosotros el año pasado pues hemos tenido unas visitas de unos 1.200 marineros que han pasado por nuestras instalaciones. Les ofrecemos pues eso, un momento de compañía, un momento para que puedan comunicarse con sus familias y que tengan una mano amiga, porque es importante. La vida a bordo de un barco, pues te lo puedes imaginar, es la soledad constante con tus compañeros, pero sobre todo la pérdida de las familias y saber cómo están, y eso es lo que nosotros ofrecemos en los estelamares de todo el mundo, claro, pues esa amistad y esa mano amiga.
Esa mano amiga, esa amistad, esa conexión con la familia. ¿Qué otras cosas ofrecéis en las casas de estelamaris?
Bueno, hay la nuestra es como acaba casi de nacer, se puede decir. Llevamos físicamente unos 2 años, el 7 de julio hicimos 2 años. Son unas instalaciones pequeñas cedidas por la Autoridad Portuaria de Castellón. Y bueno, nosotros ahí ofrecemos pues la conexión wifi, tenemos ordenadores para que se puedan conectar también con sus familias, televisión, tenemos pues para que puedan estar un momento relajado, jugarse una partida. Y ahora estamos ya pues intentando aumentar las instalaciones con la parte superior, que tengan también unas zonas de recreo con futbolines o con ping-pong o bueno, otras cosas que también ellos quieren disfrutarlas al llegar a tierra, ¿no?
Y pero todos estos servicios son gratis para estas personas.
Sí. Todos los servicios gratuitos, inclusive lo que es el transporte a pie de barco. Sí, de recogida de marineros y bajada a tierra también lo hacemos con un servicio de un microbús, un pequeño furgoneta que tenemos de 9 plazas, y como ya recogemos a la gente y la llevamos a tierra, con lo cual pues ahorran el gasto en transportes, que también es importante, ¿no? El poder ahorrarte ese dinero que te cobran para poder bajar en un taxi.
José, ¿cuántas historias se escucharán ahí dentro, verdad? Porque, como tú dices, cada uno viene de su barco, con relación con sus compañeros, pero bueno, se necesita otro tipo de contacto, ¿no? Con otras personas, seguramente. Cambiar de aires.
Sí, cambiar de aires y a veces desahogarte, porque a veces algunos pues tienen problemas laborales a bordo y entonces pues tienen que buscar a alguien para desahogarse.
Y tú estás ahí para escuchar, tú estás ahí para escucharles.
Bueno, están mis compañeros, sobre todo nuestra compañera Marta, que es la que está al frente diariamente de la instalación. Y es la que los aguanta y la que los consola, las consuela, vamos.
Porque, José, cuando tú estabas embarcado, ¿qué es lo que más echabas de menos cuando estabas en el barco tanto tiempo? Cuando llegabas a un puerto que no era tu casa, ¿qué echabas de menos ahí?
Bueno, lo que echas de menos es la familia, ¿no? La familia, que no sabes la situación que está. Tú cuando llevas muchos días en la mar, hoy en día tienes muchas comunicaciones, pero hace unos años navegar en la mar era estar realmente en el desierto. Estabas completamente aislado de cualquier situación. Pues si tu hijo suspendía, tú no lo sabías. Si tu hijo tenía fiebre, tú no te puedes imaginar las penalidades que puede estar pasando tu esposa aguantando a la familia. Pues eso tú lo desconocías. Lo primero que buscabas llegar a puerto es un teléfono para poder hablar, claro, eso era indiscutible. Y con los cambios, con los horarios, con las diferencias horarias de unos lados a otros, ¿no? Pero era lo que buscabas, casi te gastabas el sueldo en llamadas telefónicas.
Y fíjate, los tiempos han cambiado, es verdad, las comunicaciones son mejores, pero yo creo que esa sensación, ¿verdad?, de que alguien te esté esperando en un puerto que no sea el tuyo, como hacéis vosotros en estas casas de estelamaris, me parece a mí que sigue siendo muy reconfortante para todos estos marineros. Supongo que así os lo cuentan, ¿no?
Sí, es importante, sobre todo porque a veces ves yo que vivo en el puerto mismo y ves a los marineros que bajan a tierra, los ves de un lado para otro deambulando y casi son personas invisibles, ¿no? Y quizás esa visibilidad se la estamos dando nosotros a través de los estelamares, el poder llevarlos a zonas de ocio, a zonas de compras, a hacer turismo, pues todas esas cosas que a lo mejor no podrías hacerlas por ti solo, porque no
no tienes capacidad para conocer el espacio, eso te se lo ofrece el Stella Maris, ¿no? Y la gente que está ahí, pues la que hace falta acompañarlos, el simple hecho de poder de un marinero desembarcar por una enfermedad y que tiene que quedarse hospitalizado,
también,
como ha pasado aquí en Castellón. Pues ahí también estamos nosotros en el hospital para comunicar con su familia, para decirle, oye, pues está bien, no os preocupéis, en nada va a poder ser tal, hacer gestiones de repatriación, todo eso lo hace el Stella Maris, ¿no?
Todo lo hacéis vosotros.
Es muy importante. Sí,
José
sí,
Filgueira, sí. Pues qué labor tan bonita, ¿eh? Y que pueda seguir además relacionado, ¿no?, con el mundo del mar, que es lo que siempre has hecho y que tanto te gusta. Gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Por cierto, que la labor que hace José en este centro Stella Maris de Castellón es imprescindible para este tipo de servicios, para que puedan funcionar. Es una labor de laicado que se extiende en todos los aspectos sociales y laborales y que es fundamental. De hecho, este fin de semana se celebra en Madrid el Congreso de Laicos 2020, en el que se va a reflexionar sobre su papel y a poner en valor su trabajo y dedicación. Y hablamos, como no, del coronavirus, día ya 19, más de 40.000 infectados, más de 900 fallecidos. En España tenemos dos casos de personas diagnosticadas y otro posible en estudio. A las 4 te cuento los detalles, los últimos datos sobre esta cuestión. Todo lo que pudo ser.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Yo también. Clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Todo tiene su momento. Sentarse a ver tu serie favorita, ver el partido con tus amigos.
O el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés. Porque hasta el 12 de febrero tienen hasta un 25% de descuento.
Y en algún modelo hasta un 35%.
Además con las ventajas de los tecnoprecios.
Vive el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este año no celebre San Valentín. Celebra San Yo Voy con el 2x1 de Renfe. Ahora viajar en AVE o larga distancia con quien quieras y donde quieras es mucho más fácil con el 2x1 de Yo Voy. Compra 2 billetes de ida y vuelta entre el 6 y el 17 de febrero y uno te sale gratis. Descubre más en renfe.com. Renfe, transportista oficial de la Copa del Rey de Baloncesto Málaga 2020.